Y hay unas palabras en latín que dice deo volente, ¿verdad? Y estas palabras significa, fíjese qué tremendo, ¿no? En latín estas palabras significan si es la voluntad de Dios. Nosotros normalmente lo usamos como si Dios quiere. Esto significa deo volente, ¿verdad? Y mire, aunque es bueno planear y desear, ¿verdad? Pues salir adelante, que los planes se cumplan, todo eso, es imprescindible que reconozcamos, ¿verdad?, que nuestra vida no depende totalmente de nosotros, sino del Señor, quien está en control del universo. Por lo tanto, ¿verdad?, debemos confiar, depender y buscar la dirección divina en todas nuestras decisiones. Solamente Dios conoce el futuro y además desea guiarnos por el sendero adecuado, por el camino correcto, ¿verdad? Hay un libro, vaya abriendo el libro de Proverbios, ¿verdad? Allí, Proverbios capítulo 16, ¿verdad? Proverbios, el capítulo 16 nos recomienda confiar en Dios. ¿Y sabe para qué? Para ser sabios. Hay una versión de la Biblia, ¿verdad?, donde este versículo que usted está viendo en pantalla dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Sí? En otra versión dice: el hombre propone y Dios dispone. Eso quiere decir, el hombre propone y Dios dispone. Y fíjese que solamente los inteligentes, solamente los sabios oran y descansan en el poder de Dios. Nada más los sabios, los inteligentes son los que oran y descansan en el poder de Dios. Los versículos, ¿verdad? Los versículos siguientes nos trazan el camino de la sabiduría, ¿verdad? Ahí en el verso 2, en esta versión que estamos viendo en pantalla, dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras, tus proyectos se cumplirán, y tus proyectos se cumplirán. El corazón del hombre traza su rumbo, sus pasos los dirige el Señor. Yo no sé por qué a veces nuestro actuar o nuestra toma de decisiones la hacemos en base como si todo dependiera de nosotros, como si no necesitáramos de Dios. Así de sencillo. ¿Sabes qué? A veces nosotros, yo he escuchado cuando le dice a la gente: oye, ¿ya oraste? ¿Y para qué? Ay, ¿a poco no voy a saber lo que tengo que hacer? Bueno, ¿ya oraste? No, pero pues, ¿a poco es necesario? Es una cosa tan sencilla. Es una cosa que la verdad yo no le veo sentido. ¿Para qué le quito el tiempo a Dios? Él debe de estar más ocupado con cosas más importantes. O sea, esa es la mentalidad, es el pensamiento que luego a veces tenemos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, Dios nunca está ocupado. A Dios no lo cansamos. A Dios nunca, para Dios nunca va a ser un pequeño detalle o un gran detalle. O sea, lo importante es que usted y yo pongamos siempre a Dios en primer lugar. Y si seguimos leyendo estos versículos, ¿verdad? De ahí en el verso 20 dice: el que atiende a la palabra, verso 20, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El 25 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. El verso 33 dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Mire, aquí en esta vida no hay coincidencias. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Son diocidencias. Así de sencillo. O sea, todo está en el plan y en el propósito de Dios. Y probablemente, ¿verdad?, en este proverbio, ¿verdad?, ahí hay un dicho, ¿verdad?, que hemos escuchado por mucho tiempo y que dice: el hombre propone y Dios dispone. Mucha gente cree que es un dicho, pero es un versículo bíblico, es Proverbios capítulo 16, verso 1, ¿verdad? Y por eso la gente lo conoce más así: el hombre propone y Dios dispone. Y esto es bien cierto. ¿Cuántas veces usted y yo probablemente hemos hecho planes y sin embargo al final está la voluntad de Dios? Dios tiene la última palabra en todo. Los seres humanos, para poder vivir y proyectarse al futuro, necesitan planificar, necesitan soñar, necesitan organizar su vida. Por ejemplo, una pareja de novios que se conoce durante algunos años, ¿verdad?, hace planes para casarse. Juntos construyen su casa de acuerdo con un proyecto, la mueblan a su gusto, ¿verdad? Luego organizan la boda, prevén cada detalle de la fiesta, estructuran sus vidas de acuerdo con lo que habían imaginado. Cada uno desea trabajar en aquello que le gusta, tener hijos y brindarles afecto y educación. Pero pueden surgir problemas que trastornen esos planes, y si no están preparados para ello, pueden hacerlos caer en la frustración y en depresión. Y es lo que sucede, fíjese, en la mayoría del ser humano. El ser humano hace planes y hace esto y hace el otro, y después no le salen como él los planeó, los proyectó, los organizó, y ahí viene el enojo, viene la depresión, viene la frustración, y viene de verdad ahí más cosas todavía. ¿Y todo por qué? Porque todo lo hicimos planeado por nosotros. Y no entendemos, ¿verdad? Y no entendemos que Dios tiene la última palabra en todo lo que hagamos. Por eso no nos deberíamos de frustrar. Si las cosas no salen como nosotros planeamos y pensamos, bueno, Dios tiene la última palabra. Así de sencillo. Y hay enojo, hay frustración, hay una depresión, hay un desánimo. ¿Y sabe cuándo? Cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando no tenemos a Dios como más sabio y más inteligente que nosotros. Nosotros hacemos planes y proyectos, pero la palabra final siempre la debe tener Dios. Dios debe decir sí o no. En todo debemos permitir que Dios intervenga conforme a su voluntad. Los seres humanos muchas veces pensamos que lo que estamos planificando, que lo que estamos proyectando, que lo que estamos organizando es lo correcto, que así debe de hacerse y que todo debe salir como previmos, ¿verdad? Pero nos olvidamos que hasta nuestra vida se la debemos a Dios, que es nuestro Creador. Déjenme platicarle algo que sucedió hace años. Yo en ese tiempo todavía no estaba aquí en la iglesia de tiempo completo, trabajaba para la banca. Y bueno, llegó mi tiempo de vacaciones y las pedí con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? En aquel tiempo nada más teníamos a mi hija, la mayor, y vivíamos, ¿verdad? Mi esposa, mi hija, la mayor y yo. Y no, pues bien padre. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora que te den vacaciones? No, pues vámonos a Vallarta, ¿no? Vamos a Puerto Vallarta los tres, descansamos y llevamos a la niña al mar y ahí nos divertimos y pasamos tiempo. No, pues todo bien padre, ¿verdad? Un día antes yo voy a llenarle el tanque de gasolina al carro, ¿verdad? Comenzamos a preparar las maletas desde un día antes para salir temprano, ¿verdad? A las 6, 7 de la mañana. Y llegar temprano y aprovechar todos los días, ¿verdad? Y ahí estábamos, ¿no? Pues ya todos bien contentos, todos bien así, de una manera, ¿verdad? Pues, para salir de vacaciones, si era nuestra primer hija, pues estábamos contentos y queríamos llevarla, pues que se divirtiera y todo ese tipo de cosas. Al despertar por la mañana, yo comienzo a tener un sentir. Algo me decía por dentro: no salgas, no salgas. Y yo decía, híjole, pues como que no estoy oyendo bien, ¿verdad? O algo. Y yo le digo, no, le voy a decir a mi esposa hasta que no esté bien, ¿verdad? Y yo, ¿sabe qué? Yo seguía terminando de guardar, pues que la cachucha y que el bloqueador, y seguía guardando, ¿verdad? Y oía, no salgas. Y yo seguía, ¿verdad? Ahí guardando y haciendo cosas. Empecé, cerré las maletas, ¿verdad? Y las comencé a bajar al coche, ¿verdad? Y oía una voz que decía, no salgas. Mi esposa estaba preparando a mi hija, ¿verdad? Para irnos. Vivíamos en un departamento, en un cuarto piso, ¿verdad? Y entonces yo subo, ¿verdad? Cierro el carro y subo, y luego a mi esposa. Fíjate que tengo un sentir de que no salgamos. Y me dijo, ¿pero por qué? No sé. No sé, no lo entiendo. Todo está listo, todo está planeado, todo está programado, con mucho tiempo de anticipación, pero hay un sentir en mi corazón que no salgamos. Mi esposa es una mujer de Dios, la verdad, mi respeto, ¿no? Ella tiene comunión con Dios, tiene una relación con Dios, y le digo, ¿sabes qué? Es un sentir, no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar, pero tengo un sentir que no salgamos. Y mi esposa me voltea a ver y me dice, pues no salgamos. O sea, no, yo no le veo ningún problema, no salgamos. Y le digo, pero la niña, no te preocupes por eso. Aquí nos quedamos, descansamos estos días y no, yo no le veo ningún problema. Pues a bajar todas las maletas del carro, ¿verdad? Y nos quedamos toda la semana aquí. Era una semana de vacaciones. Y sabe, después de que tomamos esa decisión de no salir, dejamos todo, nos pusimos a desayunar, y sabe, vino una paz a nuestra vida. Vino una paz. Al día siguiente nos levantamos y con una paz fuimos al zoológico, salíamos, ¿verdad? Sí, aquí en la ciudad y todo eso. Y salíamos. Y sabe, en ningún momento nos frustramos, ni nos desanimamos, ni nos deprimimos, ni tampoco nos enojamos contra Dios. ¿Y sabe por qué? Porque habíamos aprendido, la verdad, habíamos aprendido que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier circunstancia, está la voluntad de Dios. Por sobre todas sus decisiones, por sobre todos sus planes, por sobre todo lo que usted quiera hacer en la vida, está la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo vivimos, ¿verdad?, en sometimiento a esa voluntad, vivimos en obediencia a Dios, no nos cuesta trabajo esa parte de si Dios nos cambia los planes que nosotros tenemos. A lo mejor has planeado o estás planeando algo y en el momento no sale. No te frustres, no te desanimes, no te enojes. Dios es más sabio que tú y que yo. Y Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. A veces creemos que en las decisiones más pequeñas podemos hacerlas nosotros y sin ningún problema. Hace un tiempo me encontré una pareja, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y luego me encontré porque esa pareja ya se había retirado de la iglesia. Entonces un día yo los vi, yo estaba, era un domingo, ¿verdad? Antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando pues todo el mundo veníamos a la reunión de las 8 y de las 11 de la mañana. Y por lo regular siempre en la reunión de las 8 siempre está el pastor Chávez y yo, pues estábamos por ahí y saludando a la gente que entraba, ¿verdad? buenos días y todo ese tipo de cosas. Y veo que entra esta pareja, ¿verdad? Y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles. ¿Qué andan haciendo? Ellos son de fuera de la ciudad. Entonces yo pensé dentro de mí que se habían regresado a su lugar de origen. Y cuando llegan los saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? No los había visto, se regresaron de nuevo a su ciudad. Y entonces me dijeron, no, pastor, fíjese que no, seguimos viviendo aquí en Guadalajara. Pero fíjese que estamos tristes. Le digo, ¿pero por qué? Es que nosotros nos cambiamos, fíjese, de iglesia. Dice, la verdad, discúlpenos por no haber avisado. Tomamos una decisión así repentinamente, lo planeamos y bueno, dijimos, después vamos y nos despedimos de los pastores. Dice, entonces comenzamos a congregarnos ahí en esta iglesia, cerca de nuestra casa. Dice, pues la iglesia nos queda a 3 cuadras. Entonces decíamos, oiga, pues hacemos 20 minutos ahí a casa de oración de Colón. Y esta nos queda a 3 cuadras de casa. Pues mejor vamos a quedarnos aquí en esta congregación. Pues total, tomamos la decisión hace tiempo y decidimos y pusimos en práctica. Y pues comenzamos a ir a la reunión. Y comenzamos a ir a la reunión. Y nos asistíamos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones nos abordaron, ¿verdad? Los líderes o los pastores de ahí nos decían, ¿vienen de visita? Sí, queremos conocer la iglesia. Ah, ok. Pasaron varias semanas, dice, nos gustó quedarnos ahí, ¿verdad? Pero en una de esas, pues el pastor se acercó con nosotros y nos dijo, usted, oiga, ya tengo tiempo viéndolos por aquí. Dice, ¿qué? ¿Y ustedes no son miembros de esta congregación? Me dijo, no, sí somos miembros. Ya tenemos tanto tiempo viniendo aquí. Dijo, sí, pero ustedes no son miembros. ¿Cómo? Sí, dice, hay que pasar un proceso para ser miembros en esta congregación. Dice, y bueno, y la verdad, déjenme decirles algo. Le dijo el pastor. El pastor es un poco especial, de verdad, el pastor. Y les dijo, déjenme decirles algo. La membresía en esta congregación está llena. Oiga, pero pues nosotros vemos muchas sillas vacías. Sí, pero la membresía está completa. De verdad, no los podemos recibir. Dijo, oiga, pero pues es que nosotros queremos congregarnos aquí. Sí, pero está completa la membresía. Que Dios les bendiga, regresen. ¿De dónde vienen? No, pues nosotros nos congregamos en casa de oración allá con el pastor Chuy Olivares. Me dijo, ah, excelente, excelente. Somos amigos, yo lo conozco muy bien y no tengo ningún problema en que se congreguen ahí. Ustedes van a crecer ahí. Pero es que mire, pastor, nosotros nos cambiamos porque vivimos a 3 cuadras. Sí, pero la membresía está completa, regresen. Y se regresaron, ese día que vinieron, regresaron por primera vez y venían ahí, ¿verdad? Se venían todos frustrados, todos desanimados y todo así. Y le digo, ¿qué tiene? O sea, como que los castigaron o qué. No, pastor, pues es que nos dolió el hecho de cómo pues nos dijeron y no nos aceptaron. Que yo recuerdo mis palabras que le dije a estos hermanos ese día. Le dije, mire, déjeme decirle algo. En esta vida, ustedes, yo o cualquiera que nos decimos cristianos y que nos vivimos sometidos a la voluntad de Dios, no podemos movernos, pues por simpatía, no podemos movernos por comodidad, no podemos movernos por la cercanía, no podemos movernos por la familia, no podemos movernos por ese tipo de cosas. En esta vida, todo lo que hagamos debe de ser siempre movido por la voluntad de Dios. Y yo le pregunto, ¿ustedes oraron? ¿Dios les confirmó que se cambiaron de congregación? Dijo, bueno, oramos. ¿Pero escucharon la confirmación? Bueno, es que nosotros pensamos que no estábamos haciendo nada incorrecto, porque bueno, íbamos a congregarnos, o sea, y nos congregamos todos los domingos y entre semana también, pues teníamos un tiempo para hacerlo, entonces pensamos que era lo correcto. No pensamos que en esto también tuviéramos que buscar la voluntad de Dios. Y le digo, hermanos, en todo, tiene usted que buscar la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿es verdad o no? ¿Eh? Yo digo que sí. Por eso nosotros hacemos planes y proyectos, pero la palabra final siempre la debe de tener Dios. Dios debe decir sí o no. Y si vivimos sometidos a Él, pues no nos va a costar trabajo. No nos va a costar ningún trabajo. Por eso le repito, muchas veces nosotros pensamos que lo que planificamos es lo correcto y que así debe de hacerse. Pero nos olvidamos que hasta nuestra vida se la debemos a Dios. Y Jesús nos enseña a pedir a Dios que nos ayude a hacer coincidir nuestra voluntad con la de Él, ¿verdad? Cuando vamos al Padre Nuestro, ¿verdad? En el Padre Nuestro Jesús nos exhorta a orar diciendo: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por eso tenemos que buscar, ¿verdad? Ser dóciles, ¿verdad? A los planes y a los propósitos de Dios. O sea, y todo está en sus manos. Todo está en las manos del Señor, de verdad. Para mucha gente el hombre es el único que define su futuro y sus caminos. Para muchos todo no es más el resultado de un puro racionalismo, ¿verdad? Con una vida que parece más que nada una calculadora, que estamos calculando todo y proyectando y organizando y armando, ¿verdad? Pero sabe, Job capítulo 22, vaya conmigo. Job 23, verso 13. Job 23, 13 dice: Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. En otra versión dice: pero Él es soberano, Él es soberano. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión el pastor Chuy en una enseñanza nos hablaba acerca de la soberanía de Dios y nos explicaba que la palabra soberano significa el que no le rinde cuentas. ¿A quién? ¿A quién? A nadie, así de sencillo. Usted y yo sí tenemos que rendirle cuentas a Él, pero Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por eso dice, en otra versión dice: pero él, o sea, Él, Dios, es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Así es sencillo. Y muchas veces nosotros no entendemos el plan y el propósito de Dios, y lo primero que hacemos es: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, si yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda? ¿Por qué a mí, Señor, si yo todos los domingos voy a la iglesia? ¿Por qué a mí, Señor? Y estamos allí, dándole vueltas y vueltas, y no entendemos que Él es soberano y que todo lo que Él hace, pues no tiene que rendirle cuentas a nadie. Así es sencillo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Así es sencillo. O sea, así de sencillo. Por eso yo le decía: Dios tiene la última palabra en todo. En todo. Dios tiene la última palabra. Sí. Jeremías 10:23, por favor, vaya conmigo. Jeremías capítulo 10, verso 23. Dice lo siguiente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otra versión dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Cómo recuerdo? Digo, seguido, ¿verdad? Todos ustedes escuchan cuando alguno de los pastores que compartimos aquí, siempre hacemos, en algún momento se nos viene al pensamiento los recuerdos del hermano Pablo, el hermano Pablo Hunter, y él pasaba mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? Venía, por ejemplo, los miércoles venía conmigo a la oficina y se sentaba ahí. Y él no tocaba, él tenía esa autoridad, ¿verdad?, de llegar y entrar a la oficina. Antes de sentarse decía: abre tu Biblia. Y mientras yo buscaba, ¿qué abro? Abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Y mientras yo estaba abriendo la Biblia, él jalaba la silla, se sentaba y empezaba a compartirnos la palabra. No hablaba de nada, lo dijo el pastor Sergio hace unos días, tocando el tema del hermano Pablo. Él decía, no hablaba de fútbol, no hablaba de política, no hablaba de la economía, no hablaba de la vacuna, no hablaba de nada de estos temas actuales, ¿no? Él siempre le hablaba la pura palabra, toda la vida. Yo no tengo recuerdo de que me haya hablado de algún otro tema fuera de la palabra de Dios. Ninguno. Y algo que a mí se me quedó muy grabado de él, me decía: mira, hermano, yo te voy a decir algo. Yo, al terminar el día, al irme a dormir y darle gracias al Señor por este día, hermano, te lo digo seguro, yo no tengo ni la menor duda de que hice la voluntad de Dios en todo el día, que fui a ese lugar por la voluntad de Dios, que dije esas palabras por la voluntad de Dios, que hice esto por la voluntad de Dios, que hice aquello. Hermano, yo no tengo duda de que todo lo que hice y todo lo que hago está siempre bajo la voluntad de Dios. Y yo le decía: hermano, pero ¿cómo ha llegado usted a ese nivel de estar convencido, de estar seguro que todo lo que usted está haciendo está conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo llegó a esa parte con esa seguridad que ahora me lo dice? Hermano, yo no tengo duda que todo lo que hice hoy y lo que hice ayer y lo que voy a hacer mañana es la voluntad de Dios. Y golpeaba el escritorio, ¿verdad?, y decía: no tengo duda. O sea, con una seguridad nos hablaba y nos decía. Digo: hermano, pero ¿cómo llega a ese nivel? ¿Cómo llega? Me dijo: hermano, por mi relación con Dios. Por mi relación con Dios. Cuando tú vives con alguien, tú sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Sí o no? Sí, decía, sí. Y es cierto, ¿no? Yo lo pongo en el caso, por ejemplo, de mi familia, mi esposa y mis hijos. Yo sé qué les gusta a mis hijos. Si yo quiero llevar, por ejemplo, ahorita, les hablo y les digo: oigan, ando en la calle, ¿quieren que les lleve algo para comer o para cenar? Y me dice, sí. Y luego yo le digo: bueno, ¿qué quieren que les lleve? Ah, lo que tú quieras, tú ya sabes lo que nos gusta. Y sí, es cierto. No tengo ningún problema en escoger algo, ¿verdad?, que sé que les va a gustar a todos. ¿Por qué? Porque tengo una relación con ellos, porque convivo con ellos, porque tengo una comunión con ellos, sé lo que le gusta a mi esposa, sé lo que no le gusta. Si yo llego con mi esposa y le dije: ah, mira, te trajo un picón, mi esposa me va a decir: ah, muchas gracias, pero el picón se va a hacer duro y se va a quedar allí, porque ella no come pan, el panero soy yo, se nota, ¿verdad? Pero bueno, el del pan soy yo, pero eso es lo que me fortalece, el pan. Las conchitas, los cuernitos, los picones. ¡Ay, híjole, qué rico! Y más si me lo tomo con una Pepsi. No se crea. Pero yo sé lo que le gusta. Pero sin embargo, ¿verdad?, paso por un lugar donde venden ensaladas una ensalada bien preparada, ¿verdad? Y que con palmito y que con lechuga y que con esto y que con lo otro, y así bien adornada la ensalada, bien rica. Y llego y le digo a mi esposa: mira, te traje una ensalada. Ay, qué rico, la verdad, híjole, se ve riquísima. Y ¿sabe qué? La ensalada no dura, porque es lo que le gusta. Yo sé. Oye, tengo 34 años de casado, ¿verdad? Viviendo con ella, y sé lo que no le gusta y sé lo que le gusta. Ella sabe lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Igual a mis hijos, tengo 3 y los conozco perfectamente. ¿Y sabe por qué? Porque hay una relación, porque hay una comunión, porque nos hemos externado nuestros gustos y nos decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es lo mismo. Es lo mismo que el hermano Pablo decía: hermano, he aprendido a vivir en una relación con Dios. Sé lo que a Él le agrada y sé lo que no le agrada. Por eso, al finalizar el día, yo estoy convencido que lo que hice le agradó. Y sé que lo que voy a hacer mañana le va a agradar, porque estoy bajo su voluntad y todo lo que quiero hacer es conforme a su voluntad. En aquel tiempo, como que no me caía mucho, como decimos en México, el 20, ¿no? O sea, no me llegaba mucho esta revelación, ¿verdad? Como él no. Había muchas cosas que él nos hablaba y mire, en el momento no entendíamos, pero al pasar los años, muchas cosas las hemos entendido, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que nos decía el hermano Pablo? Tenía razón en esto. Bien esto. A veces nos cuesta, en el momento nos cuesta entender, pero déjeme decirle algo. O sea, si estamos en la voluntad de Dios, Dios en su amor, en su sabiduría, en su ternura, nos va a hacer entender lo que Él nos quiere, hacer o hacer entender. Entonces, tiene que ser. Jeremías, le dije 10:23, ¿verdad? Ya lo leímos, pues también. Conozco, oh Jehová, ¿verdad?, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y muchas veces, a lo mejor tú y yo hemos pensado, ¿verdad?, ¿por qué esta o aquella cosa sucedió de cierta manera y no de otra? Tal vez, a lo mejor muchas veces hasta nos hemos condenado a nosotros mismos creyendo que no actuamos de la mejor manera en cuanto a cierta circunstancia. Sin embargo, no debemos culparnos, ¿verdad? O sea, Dios, que es soberano y a quien le hemos confiado nuestra vida, también tiene palabra y tiene voluntad. Mire lo que dice Proverbios 24:12. O sea, tú dices: ¿por qué no me salieron las cosas así, así o de esta manera o algo? Bueno, Proverbios 24:12. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, en otra versión dice: pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Ahí está. El Señor mantiene nuestra alma, Él pesa nuestros corazones. Tenemos que confiar y dejarnos guiar por Él, hermano, en todo momento. O sea, le repito, Dios tiene la última palabra. Deuteronomio 4:39, por favor. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, no hay otro. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Y es bueno reflexionar, es bueno pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien, ¿verdad? Formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Es decir, que este versículo nos dice que debemos comprender bien, usted y yo debemos comprender bien que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Es decir, como le decía hace un momento, que Él tiene el control de todo en este mundo. Él tiene la última palabra en este mundo. Y es importante reflexionar en esto porque parecería que a muchos se nos olvida, pues vivimos como si todo dependiera de otros menos de Dios. Por eso hay tantos fracasos, fíjese, en la vida, en cuestión de los negocios, en cuestión de las finanzas, en cuestión de las relaciones sentimentales, en cuestión de muchas cosas. Hay muchos fracasos porque, ¿sabe por qué? Porque no ponemos a Dios en primer lugar. No nos dejamos ser guiados por su voluntad. Lo hacemos pensando que nosotros sabemos más que Él. Hacemos las cosas creyendo que porque somos cristianos, que porque tenemos una relación con Dios o simplemente venimos a la iglesia, todo nos va a salir bien. Y al final tenemos ahí algunos fracasos y decimos, ah, qué tremendo, ¿no? Yo veo mucho esto cuando paso por negocios, ¿verdad? Ahí que se le invierten muchísimo dinero, ¿verdad? Ahí remodelando y acomodando y adaptando para el negocio. Y de repente pasan las semanas o pasan algunos meses y el negocio está cerrado, el negocio desapareció. Y yo siempre le digo a mi esposa cuando veo, le digo, mira, qué tremendo, ¿no? Toda la inversión que se le hizo a ese negocio, todo lo que gastaron, todo el tiempo que le dedicaron, todo, o sea, y ve, de la noche a la mañana, más tardaron en levantarlo que en cerrarlo. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que decimos, ah, voy a hacer esto, y se te ocurre algo, ¿verdad?, el negocio, ah, esto, ahorita esto está pegando, esto está haciendo aquí, esto está bien, qué bueno que seas emprendedor, qué bueno que tengas esa capacidad emprendedora, qué bueno que tengas esa capacidad de hacer negocios, qué bueno que tengas esa sabiduría para saber manejarte en los negocios, qué bueno, pero va a ser mucho mejor todavía cuando tú pongas a Dios en primer lugar, cuando tú pongas todo en las manos de Dios. Repito, a muchos parece que se nos olvida esto, ¿no? Pues vivimos como si todo dependiera de otros menos de Dios. Parecería que nosotros pensamos que todo en este mundo depende de los políticos, de los médicos, de los gobernantes, de los abogados, de los ricos. Pero esto no es así. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Por eso cuando escucho, ¿verdad?, ahorita sí es cierto, estamos pasando por una terrible sequía no solamente en Jalisco, en toda la República Mexicana hay una sequía impresionante, ¿verdad? Y todo, y esto. Pero sabe, yo siempre me voy al punto al otro lado y digo, Dios tiene la última palabra. Y sabe, aprendí esa parte en aquellos tiempos cuando veíamos el lago de Chapala seco, se iba uno casi caminando a la isla de los alacranes o hasta en coche, ¿verdad? Lo llevaban a uno en un camioncito de ahí del embarcadero de Chapala a la isla de los alacranes, casi se iba uno en el coche y nada más quedaba un espejito de agua y quedaba ahí. De repente el Señor mandó lluvias y llegó el momento en que el lago se volvió a llenar de nuevo, todo eso. Entonces yo digo, pues sí, se va a secar o se va a acabar el agua, pero cuando Dios diga, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y esto, ¿sabe?, nos debe de hacer confiar en Él, que Él no se equivoca y que todo lo que pasa es porque Él tiene planes y propósitos. Dios es Dios en el cielo y también en la tierra. Y que Él tiene la última palabra. Muchas personas, lamentablemente, viven como necios. Vea lo que dice Proverbios, el Salmo 14:1, perdón, vaya conmigo. Salmos 14, verso 1. Vea lo que dice ahí. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio: no hay Dios. Estas personas viven sin tomar en cuenta a Dios en su vida, ven que todo en el mundo está lleno de maldad y de violencia, y por eso dicen que no hay Dios. Pero en realidad la maldad del mundo no es porque no hay Dios. Toda la maldad que vemos no es porque no hay Dios, sino porque el mundo no ha querido buscar a Dios. Ese es el problema. No es que no haya Dios, es porque el mundo no ha querido buscar a Dios y acercarse a Dios, y es por eso vivimos como vivimos. Por eso nosotros debemos de reflexionar y comprender que debemos vivir seguros que Dios tiene el control en este mundo y en nuestra vida, y por esto debemos estar seguros que Dios tiene la última palabra. Ezequiel capítulo 12, por favor. Ezequiel capítulo 12, verso 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso, yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. La última palabra la tiene Dios, pero esa es una simple frase si no lo hacemos nuestra, si no la tomamos para nuestra vida, ¿no? Nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros que nuestra vida, la última palabra la tiene Dios. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿tiene la última palabra Dios en tu vida? ¿O tú sigues haciendo lo que quieres? ¿O te has dejado llenar de temor por la palabra de los médicos, por las palabras de lo que escuchas en las noticias? Qué tremendo, ¿no? Muchas veces pensamos que no hay esperanza por los errores que hemos cometido en la vida. Y yo he escuchado algunas personas, ¿verdad?, cuando han venido a consejería, o cuando hemos platicado así algunas veces con ella, que dice: pero es que Dios me puede perdonar por todo lo que hice, es que Dios puede hacer esto, es que Dios puede hacer esto. Y se me viene al pensamiento la historia de la mujer ahí en Juan capítulo 8, por favor, búsquelo por favor. En el verso, Juan capítulo 8, verso 3, la mujer adúltera. Dice ahí, ¿verdad? Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Cuando llevaron a Jesús a esta mujer que fue encontrada, ¿verdad?, como dice ahí, en el mismo acto del adulterio, todos dijeron palabras de condenación, palabras de muerte. Ellos decían que debía morir y la ley decía que tenía que morir. Pero la última palabra, ¿quién la tuvo? Vea lo que dice el verso 11. Verso 10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios tiene la última palabra. El hombre puede hacer todos sus planes, puede hacer todas sus cosas, pero al final de cuentas, Dios tiene. Probablemente estás pasando por un tiempo difícil. Ahora en estos tiempos con estas enfermedades, ¿verdad? Hace unos días hablamos con mi hija, estaba hablando con una hermana que viene aquí a la congregación, pero pues a raíz de la pandemia ella ha dejado de venir, ¿verdad? Ella ya es mayor y entonces mi hija le habló, ¿verdad?, para saludarle y también ella tiene algún negocito de venta de comidas, así. Mi hija buscaba algo así y le llamó y le dijo, oiga, ¿cómo está la plática allá, ¿verdad?, ¿no? ¿Cómo está y todo eso? Pues fíjate que bien. Dice, pero fíjate que me dio el virus me dio el COVID. Dice, y la verdad me puse muy grave, muy, muy grave. Y le dijo mi hija, pero, ¿y llegó a necesitar oxígeno? Y dijo ella, no solamente necesité oxígeno, me intubaron. Dice, entré al seguro, dice, y me intubaron. Dice, y fíjate, dice, ¿cómo son las cosas, no? A veces la gente viene y te dice cosas y el enemigo trabaja. Si tú no estás convencido de lo que dice la palabra de Dios, si tú no crees en las promesas que Dios ha puesto en su palabra, dice, entonces el enemigo trabaja con tu mente y con tus pensamientos. Dice, fíjate que una persona que labora ahí, ¿verdad?, una enfermera, pues, llegó, dice, cuando yo estaba ahí, dice, toda enferma, y me dijo, ¿sabe qué? La van a preparar porque la van a intubar. Dice, y bueno, ¿sabe qué? Pues yo nada más le quiero decir algo, pues, si quiere, ¿verdad?, despedirse de su familia o algo. Dice, porque de cada 10 personas que intuban, dice, una es la que sale adelante. Dice, pues ya te imaginarás, ¿no?, el pensamiento. Dice, pero bueno, ahí es cuando tú echas mano de la palabra de Dios. Y tú dices esta frase, a lo mejor tú lo has dicho muchas veces esta frase, pero no la has hecho tuya. Simplemente oímos muchas veces alguna cosa y decimos por una forma mecánica, ¿verdad? Decimos en alguna forma mecánica, Dios tiene la última palabra. Pero lo decimos mecánicamente, pero no lo hacemos nuestra, esa convicción. Y dice esta hermana, ¿verdad?, que pues ya ella comenzó a clamar a Dios dentro de ella, ¿verdad? Le dijo, Señor, si me dejas, gracias. Si me llevas contigo, gracias también, Señor, porque yo sé que me voy a reunir con mi esposo y, Señor, voy a estar allá. Lo que tú decidas, yo estoy en tus manos, Señor. Todo está en tus manos. ¿Y sabe qué? Yo fui una de esos 10 que dicen que salí. Aquí estoy. Aquí estoy. Dios tuvo a bien. Vaya Marcos capítulo 5, por favor, verso 25. Marcos 5:25. Ya usted conoce la historia, ¿no? Pero por eso, para abreviar el tiempo, váyase nada más al 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes que le iba peor, fíjese. O sea, decía, híjole, dice, había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, no era una opinión la que tenía, eran varias opiniones, había visitado varios médicos, todo lo que tenía, pues ya lo había invertido ahí en buscar su sanidad y en buscar, ¿verdad?, aliviarse. Esta mujer tenía 12 años, dice la Biblia, dice 12 años de flujo de sangre. Todos los médicos la habían desahuciado, pues no pudieron hacer nada por ella. Pero vea el verso 33 de ese mismo capítulo, por favor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, le dijo que ella lo había tocado, acuérdese, usted conoce la historia. Verso 34. Y Jesús le dijo, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor tuvo la última palabra para su enfermedad. Cuando quizás muchos le dijeron que no había cura para su enfermedad, el Señor le dijo, quedas sana. Posiblemente en tu enfermedad o en la de algún familiar, ¿verdad? Tu esposo, tu hijo, tu hija, los médicos han dicho que no hay esperanza, que no hay cura, que no hay tratamiento que pueda hacer algo. Acuérdate de uno de los nombres de Dios, es Jehová Rafa. Jehová Rafa, ¿qué significa? ¿Qué? Él es nuestro sanador. Eso dice en Éxodo 15:26. Ese es uno de los nombres de Dios, Jehová Rafa. En Éxodo 15:26, Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y podemos seguir hablando de casos en la Biblia que vemos, ¿verdad?, que se acuerda el caso de Lázaro. Lázaro ya había muerto, ya pasaban 4 días, ya no se podía hacer nada. Cuando llega Jesús, Marta, la hermana de Lázaro, ¿verdad?, dijo que ¿para qué iban a quitar la piedra? Le dice, no, ¿para qué quitan la piedra? Ya tiene días que murió, ya tiene mal olor. Es decir, ella pensaba que todo estaba perdido, pero sin embargo Jesús, ¿se acuerda lo que dice Lucas 1:37? Dice, nada. ¿Qué es nada? Nada hay imposible para Dios. Y ahí en ese mismo capítulo del capítulo 11, verso 40, ¿verdad? En Juan 11:40, vaya conmigo pues para que lo vea, porque lo va a decir, ay, a mí se me hace que Toño está inventando. Ver el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. Dios tiene la última palabra, no se nos olvide. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Y vaya al verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Él tuvo la última palabra. Yo no sé qué situación estás viviendo ahora, o en qué área de tu vida. A lo mejor en los negocios, a lo mejor en tus finanzas, a lo mejor en la enfermedad. Recuerda la enseñanza que nos compartió el pastor Chuy hace unas semanas, o ya un par de meses o un poquito más, que decía: su historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Por eso no podemos desechar nosotros a quien Dios no desecha. Y luego a veces digo: no, ese ya no cambia. No, este no, ya. Y desechamos a la gente. No, ese es un loco, ese es un delincuente, ese es un borracho, ese es un drogadicto. No, ese ya no tiene. Es un árbol torcido y ese jamás se endereza. Y ahí estamos nosotros desechando a la gente. Y la enseñanza que el pastor Chi nos compartía acerca de que la historia no ha terminado. Mucha gente, le puedo asegurar, que no creía en lo que Dios podía hacer en su vida. En mi caso, decimos: nadie daba un 20 por mí. No, nadie daba un centavo, no un 20, un centavo por mí. Pero sin embargo, en aquellos tiempos, mi historia, y aún todavía, no ha terminado. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando, pero yo solamente te quiero decir que Dios tiene la última palabra y que nada hay imposible para Él. Cierra tus ojos un momento y pon todo en las manos de Dios. Y probablemente tú propusiste, tú planeaste, tú pensaste que ese proyecto, que esa definición, que esa decisión, que todo eso era lo mejor. Pero sin embargo, pues no ha resultado. No ha resultado como tú planeaste, como tú esperabas. A lo mejor tú fuiste al médico, ¿verdad? Y tú pensabas que todo estaba bien, que, o sea, como... como nada sucedía. Hoy en la mañana leía en el periódico, ¿verdad?, la historia de una familia de madres que apoyan a sus hijos. Y eran tres madres. Una apoyaba a su hijo que se cayó acá en la Sierra de Tapalpa, se fracturó los dos brazos y pues durante 2 meses lo tuvo que bañar y darle de comer a su hijo de 25 años. Y otra vez tuvieron una hija con parálisis cerebral y cómo la mamá la ha sacado adelante. Pero me llamó la atención de una tercer mamá que dice que su hija estaba viviendo fuera y tenía un como un piquete, ¿verdad?, en una parte de su cuerpo. Y al traerla al médico y revisarla, encontraron que tenía un tumor. Un neuroblastoma, un tumor canceroso. Y esta mamá decía: lo único que nos sostiene no es el dictamen del médico, es la gracia de Dios. que sé que Él no se equivoca y que sé que todo está en sus manos. Cierra tus ojos. Yo te digo en esta mañana, ¿qué hay en tu vida? Probablemente tú has tomado decisiones y te has equivocado, o no has consultado a Dios. Pero este es un buen momento para ponerte de pie y decirle: Señor, perdóname. Tomé decisiones que no me han ayudado. Hoy quiero reconocer que Señor, tú tienes la última palabra. Y me frustré, me desanimé, me pasaron muchas cosas, Señor. Pero hoy reconozco que tú tienes el control. Probablemente alguna enfermedad en tu vida. Los médicos y la gente han dicho: esto no tiene cura, esto está así. Pero yo nada más te quiero decir que Dios tiene la última palabra. Y si tú has estado enfermo o enferma, ponte de pie. Queremos orar por ti. Si hay algo que tú sabes que está ahí y que te han dicho, ¿verdad?, que es difícil, que no tiene esa cura, yo nada más te quiero recordar que Dios tiene la última palabra. A lo mejor financieramente has hecho negocios y te has quedado en la calle y tú ya no le ves por dónde, tú lo ves como un caso perdido, pero Dios tiene la última palabra. Si tú sabes y necesitas creerle a Dios que Él tiene la última palabra, ponte de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y reconocemos que tú eres Dios en el cielo y Dios en la tierra, Señor. Padre, perdónanos porque hemos tomado decisiones, Señor, donde no te hemos participado, donde no te hemos involucrado, pensando que nosotros somos más sabios que tú, Señor. Perdónanos. Y al final, Señor, esas cosas no han salido como nosotros planeamos, organizamos, Señor. Nosotros propusimos, pero tú eres el que dispone de todo, Señor. Perdónanos. Señor, hemos ido a los médicos y los médicos nos han dicho, Señor, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que va a pasar aquí, que va a pasar allá. Y nos dan un dictamen muchas veces, un diagnóstico, Señor. Los médicos nos dan muchas veces un diagnóstico que lo vemos humanamente negativo, Señor. Un diagnóstico, Señor, que nos hace, Señor, en momentos dudar. Pero, Señor, ahora hemos visto que no son los doctores, que no son los exámenes, que no es la enfermedad lo que tiene la última palabra, que la última palabra la tienes tú, Señor. Y por eso, Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y te decimos gracias. Gracias porque al final tú eres el que decides. Y Señor, lo que tú siempre decides es lo mejor para nosotros. Toca, Señor, a aquellas personas que vienen enfermas en esta mañana. Aquellos que nos están viendo o escuchando por internet, tócalos, Señor. Si están enfermos o tienen algún familiar, tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver, Señor, que tú tienes la última palabra. Y que todo diagnóstico, que todo, Señor, comentario, Señor, no tiene nada que hacer. Porque al final tú eres el que decides. Tú eres soberano y tú sabes qué es lo que nos conviene, Señor. Padre, aquellos que por alguna circunstancia, Señor, han emprendido algún negocio o alguna situación financiera y no se ha dado, Señor, porque te han dejado fuera. Hoy, Señor, reconocen y piden perdón y te pedimos, Señor, que tú tú, Señor, les hagas entender que tú tienes la última palabra y que nada se ha perdido, Señor. Que aún en medio de esas situaciones, Señor, hay una enseñanza. Padre, aquí estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Queremos reconocerte, Señor. Queremos reconocerte que tú eres el Señor de nuestras vidas. Que todo está en tus manos y que nada, absolutamente nada, se sale de tu control. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Siga dándole gracias al Señor, siga hablando con Él, siga. Si necesita pedirle perdón, hágalo en este momento mientras entonamos este canto. Gracias, Señor.
Tu voluntad aceptaré. Perfecta, mi hermano. Amén.